Muy bienvenidos a las perlas de la Torah. Continuamos con la Parashat Noaj. Es fascinante y muy difícil de entender el por qué Boreh Olam le pide a Noaj y a su familia que salven a los animales y los pongan en una arca. La verdad es que Noaj y su familia sufrieron mucho por un año. Cada animal come comida diferente. El elefante no come lo que la jirafa come. Y el león no come lo que el ratón come. Y el águila no come lo que la cebra come. Y hay unos animales que comen cinco veces al día. Y hay animales que comen una vez al día. Hay animales que comen en la noche. Hay animales que comen en el día. Y entonces, hay animales que comen poco, hay animales que comen muchísimo, y es muy difícil para Noaj y su familia haberle dado de comer a tantos animales. Sufrieron mucho, es la verdad. Nuestros jajamim nos dan dos explicaciones, el por qué Boreh Olam le pide a Noaj que por un año se cuide de los animales. Una de las razones que nos dan nuestros jajamim es que Olam Chesed Yevane, el mundo nuevo que tiene que ser reconstruido o construido de la nada, tiene que tener Gesed, tiene que tener bondad y caridad, que es lo que le faltaba al mundo que Dios acaba de destruir. Esa es la primera explicación. La segunda explicación es que la verdad que Noaj, por ser un tzadik muy grande y su familia, aún así no se merecían ser salvados. Necesitaban todavía más mitzvot, más zehut, más mérito, y por lo tanto un año de estar en el arca haciendo gesed con los animales, bondad y caridad, ahora van a tener suficiente zehut, mérito para ser salvados. La verdad que esto es muy difícil de entender, y vemos también que el león se enoja un día porque Noaj llega tarde y no le da exactamente de comer cuando el animal quería y lo lastima. Y por lo tanto, vemos que Noaj, nos dice el Medresh, camina muy raramente, cojamente, el resto de su vida porque ha sido lastimado por el león. Escuché una historia de un negociante que vivía en Rusia hace como 200 años, y este negociante guardaba mucho dinero por muchos años, y una vez, cada 4 años, iba de viaje a un a muy lejano, lo que sería hoy en día en China, por ejemplo. Y entonces hace 200 años, ese viaje tardaba mucho tiempo. Había que ir parte en tren, parte había que ir en caballos, parte había que ir en barcos. Y costaba muchísimo dinero y tardaba mucho tiempo en llegar ahí. Cuando llega este negociante a China, y entonces usa la mayoría de su dinero, el 95% de su dinero lo usa para comprar diamantes. Le queda muy poco dinero y ese dinero no lo puede tocar porque ese dinero es para regresar y pagar el pasaje de los barcos, de los trenes y de los caballos. Y no puede tocar este dinero porque si toca este dinero no regresa a la casa con todos esos diamantes. Se está a punto de subir al tren y de repente llega una persona y le dice, mira, yo veo que tú eres un yehudí, yo también soy un yehudí, yo vivo acá y el gobierno no me quiere y me está maltratando y me está tratando muy mal y tengo que salir corriendo y salvarme la vida y subirme a este tren. Te doy todos estos rubíes que valen muchísimo dinero por dinero de pasaje del tren. Y se pone a pensar el comerciante, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo usar el dinero porque me queda poquito, y aunque sean muchos rubíes y yo me volvería millonario, pero ¿cómo regreso a la casa? Y se pone a pensar y se pone a pensar y decide que no tiene que regresar en primera clase, aunque sean 14 meses de regreso para la casa. ¿Qué pasa si viaja en tercera clase? Va a ser muy incómodo, pero cuando menos va a llegar a la casa con todos estos rubíes, aparte de los diamantes que ya compró, se va a volver un hombre multimillonario. Le dice, claro que sí, yo te compro el pasaje del tren, y empieza a viajar el comerciante ahora por los próximos 14 meses en tercera clase y él no está acostumbrado, él está acostumbrado siempre a viajar primera clase. Y empieza a sufrir mucho porque normalmente tiene su propio compartimiento, con su propia cama, con sus propios meseros que vienen a darle de té y comer en China. Y ahora está sufriendo en tercera clase con los borregos y con los animales. Y la gente está encima de uno del otro y las sillas de madera, y también en el barco está sufriendo mucho, y también está sufriendo mucho en los caballos, en vez de ir en una carreta como está acostumbrado. Y se pone a llorar porque ve que toda la otra gente está disfrutando y él está sufriendo mucho durante estos 14 meses. Y se pone a llorar y a llorar y a llorar, y de repente se acuerda de todos los rubíes que compró, y abre y secretamente para que nadie vea, y ve los rubíes, y se da cuenta que la verdad es, él es el hombre más rico de todos en el tren y en el barco. Y lo único que tiene que hacer es esperarse a que acabe el viaje, y él va a ser el hombre más rico. Eso es exactamente lo que pasó con Noaj. Y eso es exactamente lo que pasa con las personas que deciden dedicar su vida a la Torá, a las mitzvot y al Gesed. A lo mejor no van a tener la casa más grande o el carro más bonito. A lo mejor al final del mes tienen que sufrir para pagar los bills y pagar todas las deudas que tengan. Pero saben que al final, cuando se dan cuenta, cuando se ponen a llorar, se dan cuenta que tienen tantas mitzvot, tanta Torah que han estudiado, tanta mitzvot que han hecho y tanto gesed que han hecho. Especialmente la gente que está envuelta en kiruv, que está cambiando y trayendo muchísima gente de regreso a Boré Olam. Esa gente de verdad tiene tesoros, tiene diamantes y rubíes, que cuando llegue allá al mundo venidero, entonces va a ser el hombre más rico de todos. Shabbat Shalom.